Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Gracias, amigos y amigas, por estar otra vez en Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy, casi ya concluyendo esta serie donde hemos estado presentándoles a ustedes quienes eran algunos de los 53 presos políticos excarcelados recientemente. Hemos tenido aquí a matrimonios, hemos tenido a personas bastante conocidas como Sonia Garro y el rapero Ángel Junior, el crítico. Hoy vamos a tener también a tres personas que son totalmente atípicos en el sentido que son una familia, los hermanos Bianco, Diango y Alexei Vargas Martín. También estará con nosotros su querida madre para que nos relaten todas las vicisitudes por las que pasaron.
Sí, Luis Felipe, se trata de una serie que yo me he dedicado a escuchar ya fuera de los micrófonos como oyente, y se me hace un nudo en la garganta porque hay testimonios muy fuertes de mujeres que estuvieron incomunicadas, bajo presión psicológica todo el tiempo, y historias de seres anónimos que, bueno, mucha gente ni conocía siquiera que estaban injustamente, hay que decirlo, muchos sin procesos previos, sin procesos posteriores tampoco, sencillamente a la cárcel y meses, largos meses por medio.
Hasta que fueron a la calle. Vámonos a hablar directamente en la provincia de Santiago de Cuba con un activista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Se trata de Diango Vargas Martín. Diango, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, por acá le habla Diango Vargas Martín, miembro de la Unión Patriótica de Cuba.
Sí, Diango, cuéntanos, ¿cuándo caíste en prisión junto a tus hermanos? ¿Cuál fue la causa que les aplicaron? Vamos a empezar ahí para que la gente los conozca a ustedes.
Bueno, yo caí en prisión en el 2012, el 28 de noviembre, por un supuesto delito de desorden público de carácter continuado, hasta que nos soltaron ahora bajo libertad condicional, porque no nos soltaron de libertad, nos soltaron bajo libertad condicional y tenemos que seguir filmando aquí en la calle.
Sí, Diango, tú y tu hermano mellizo, ¿no?, que se llama Dianco, los dos, Bianco, ¿los dos fueron a la misma prisión?
Sí. Y fuimos a la misma prisión.
¿Y tu tercer, el otro hermano, el tercero también, a la misma, al mismo lugar, Alexei?
Sí.
Y bueno, sí, cuéntanos cómo fue allí la vida durante todo este tiempo. Estamos hablando de 2 años y 2 meses. Durante todo este tiempo, ¿cómo fue la vida dentro de la prisión? La relación con los reos comunes, cómo ellos, si hay algún respeto hacia ustedes, que son los que están protagonizando el cambio político en Cuba. Cuéntanos, por favor.
Bueno, ellos, allí por la forma de nosotros pensar, ellos nos maltrataban, nos trataban mal por el pensamiento de nosotros.
Diango,
nos golpeaban. Sí.
Diango, ¿qué edad tienen ustedes?
Ahora tenemos 19 años.
¿Y Alexeis?
23.
23, 16 y 23 años, un horror que jóvenes que empiezan a ver la vida prácticamente, a ser útiles en la sociedad, hayan ido a prisión solamente por la manera de pensar. Ahora, después que ustedes salieron de prisión, se enteraron de la solidaridad que hubo fuera, o a lo mejor lo sabían cuando tenían el contacto con sus familiares, ¿qué creen de la solidaridad que se tejió alrededor de ustedes, los presos políticos?
Bueno, todos nos trataron bien cuando salimos, tuvimos un buen recibimiento de parte de los hermanos nosotros.
Sí, Diango, ustedes fueron de los primeros liberados de esta lista. ¿Cómo recibieron esa noticia?
Fueron los primeros.
¿Cómo recibieron esa noticia y cómo se lo informaron?
Nosotros estábamos viendo el televisor y nos sacaron para afuera y nosotros estábamos en una misma. Y nos dijeron, recojan los suyos que van para Marbella. Y cuando nos sacaron fuera de la prisión, nos dieron una carta de libertad y nos dijeron que teníamos que presentarnos el día 29 en el tribunal.
Y así fue. Muchas gracias. Hemos escuchado el testimonio de uno de los mellizos, Diango Vargas Martín, de Santiago de Cuba, que estuvo 2 años y 2 meses en prisión injustamente. Muchas gracias y hasta la próxima. Suerte.
Gracias.
Y continuando aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, hoy en esta serie de la que le hemos estado hablando durante varios días por las excarcelaciones ocurridas en Cuba con los presos políticos, con 53 de los presos políticos, porque quedan muchos más. Estamos hablando directamente con Bianco Vargas Martín, activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en Santiago de Cuba. Bianco, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ya tu hermano nos dijo la fecha en que habían caído en prisión. Para ti, ¿qué fue asumir esa nueva vida? ¿Qué fue enfrentarte a un régimen penitenciario como el cubano?
Fue un golpe muy fuerte, pero bueno, a pesar de todo, seguí en la lucha pacíficamente por la libertad de los demás presos políticos que habían allí y del pueblo de Cuba, de la libertad de los derechos del pueblo, de la libertad de los derechos de los presos, que tampoco allí se respetaban en el lugar que me encontraba.
Sí, Bianco, tu hermano acaba de decir ahora mismo que los reos comunes, o sea, los delincuentes, los golpeaban a ustedes por ser presos políticos. ¿Cómo se explica eso?
Porque algunos se dejaban utilizar por la policía. La policía lo amenazaban a ellos y le decían que si no, iban a tener más tiempo allí y eso.
Sí, Bianco, ustedes fueron acusados de desorden público de orden continuado. En el momento de ser detenidos y enjuiciados, sí, ¿ustedes habían participado en alguna acción de protesta o algo así?
Sí, nosotros habíamos participado en algunas manifestaciones pacíficamente.
Pero en ese momento específico, ¿ustedes habían participado en una manifestación y de ahí fueron detenidos y juzgados?
Ese día nos encontramos aquí en casa de mi madre celebrando un cumpleaños de una hermana de lucha de nosotros.
Ahora, por otra parte, Amnistía Internacional los declaró inmediatamente ustedes presos de conciencia. ¿Cómo recibieron eso? ¿Cuándo se enteraron? ¿Y qué fue para ustedes haber sido calificados así a pesar de estar entre delincuentes comunes?
No, nosotros nos enteramos a lo poco tiempo después que Amnistía Internacional nos reconoció como presos de conciencia. Nos enteramos por la familia de uno y nosotros con todo eso seguimos normal en la lucha pacíficamente. Los guardias nos decían que nosotros no éramos ninguno preso político, que nosotros éramos presos comunes, pero nosotros le decían, no cogíamos lucha con eso, nosotros seguíamos en la lucha pacíficamente.
Sí, Bianco, quería preguntarte una precisión, porque a veces en la foto no se ve muy bien. ¿Ustedes son mellizos idénticos o no?
Sí.
¿Son idénticos?
Sí, somos parecidos.
¿Son parecidos?
Sí.
¿Cómo fue el proceso judicial, si lo hubo, con ustedes dos? ¿Tuvieron una representación o algún abogado de defensa? ¿Cómo fue ese proceso, si lo hubo? ¿Tuvieron defensa, algún abogado que los defendió?
Sí, nosotros tuvimos un abogado, supuestamente un abogado de oficio.
Bianco, ¿qué hacían ustedes en el momento de ser apresados? ¿Habían estudiado? ¿Ustedes estaban trabajando? Cuéntanos, ¿cómo era la vida de ustedes además del activismo pacífico?
Nosotros estábamos estudiando.
¿Qué estudiaban? ¿Pero el preuniversitario?
Sí, nosotros estábamos estudiando el bachiller.
Oh, ya. ¿Y de ahí se unieron a la oposición pacífica?
Sí, nos unimos a la oposición pacífica.
Ahora, después que salieron, ¿cómo fue el encuentro con los hermanos ustedes de lucha, con la gente? ¿Se pudieron reunir con los principales dirigentes de UMPACO, así? Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento de alegría?
Cuando nosotros salimos de libertad, porque no estamos de libertad completo. Estamos en una supuesta libertad porque ellos nos dijeron que teníamos que presentarnos en el tribunal el 29 porque estamos en la calle, pero ellos dicen que nos van a seguir citando, controlándonos y eso. Ellos dicen que nosotros no estamos en libertad todavía, pero bueno, cuando salimos los hermanos de lucha de nosotros nos trataron muy amablemente, nos recibieron bien y eso. Después, la policía política, después de eso, nos llamó a nosotros y nos, nos amenazó, nos dijo que no fuéramos más allí, que si no nos iban a volver a meter, nos iban a volver a llevar a la acción.
Bianco Vargas,
continuamos en la lucha pacíficamente.
Bianco Vargas Martín, desde Contacto Cuba nos compadecemos, ¿no? Porque son muy jóvenes ustedes y agradecemos este testimonio para la radio, Radio Martín. Muchas gracias y suerte en la vida. Hasta la próxima.
Sí.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Regresamos a Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez, quien les habla. Hoy terminando la serie de entrevistas con personas que han sido escarceladas debido a las conversaciones recientes entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Tenemos en línea al hermano mayor de los Vargas Martín, Alexei, desde Santiago de Cuba, que también estuvo preso allí. Buenas tardes, Alexei.
Buenas tardes.
Gracias por esta comunicación con nosotros. Queremos saber tu testimonio, hablamos con tus hermanos. ¿Cómo ha sido todo este tiempo ahí en la prisión, los tres hermanos presos? Cuéntanos.
Ya usted sabe, las represiones allá adentro, los oficiales constantemente con las represiones contra nosotros, con los mismos presos, compañeros nosotros, echando la faja ahí con nosotros, ¿cómo? Utilizándolos.
Sí, allí compartían celda con presos comunes.
Sí.
Sí, Alexei. ¿Tú?
La celda se era medio.
Oh, no, adelante, disculpa.
Te oigo.
Ah, mira, Alexei, la pregunta es, tienes 23 años, ¿qué hacías tú antes de caer a prisión o por lo menos antes de entrar a la oposición pacífica? ¿Trabajabas, estudiabas? ¿Qué habías hecho antes?
Yo acababa de terminar la escuela.
¿Qué escuela? ¿Qué habías terminado?
Yo estaba haciendo la Politécnico.
Oh, una escuela politécnica habías estado. Claro. ¿No llegaste a trabajar?
No, todavía no. No había encontrado.
Sí, cuéntanos de algo. Sí, queremos que nos cuentes algo de la prisión, el trato con los reclusos. Se sabe que han sido casi siempre los presos políticos son hostigados. Pero en algún momento pudieron ustedes hablar con algunos presos comunes, explicarle lo de la lucha de ustedes. Cuéntenos cómo es eso.
Sí, ellos se sentaban con nosotros, leían con nosotros, compartían con nosotros. Porque ellos también lo saben, lo que les falta un poquito más de valor. Pero ellos están conscientes de lo que está pasando.
Sí, lógico. Claro, los interrogatorios dentro de la prisión, cuando ustedes tomaban algún tipo de acción, no sé si estuvieron en huelga de hambre, se llegaron a plantar en algún momento.
Sí.
¿Cuál era la actitud?
Sí,
¿Cuál era la actitud de los reeducadores, de los funcionarios de orden interior, la seguridad del Estado cuando va a verlos? Cuéntenos con algún tipo, alguna anécdota de esto.
Sí, ya, ellos lo que comiéramos, que no íbamos a resolver nada con eso, que nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en la calle, que no cogiéramos lucha con lo que nos decían, que nosotros no estábamos viendo lo que estaba pasando en la calle, que engañándonos.
claro.
Tratando de engañar.
Sí, Alexei, allá adentro los tres hermanos estaban juntos en una celda o estaban separados. ¿En qué prisión, no, qué prisión era, por favor?
Separados.
Tuve
un tiempo, yo estaba en Malverde. Estuvimos juntos en Malverde, pero yo un destacamento y mis hermanos otro destacamento. Y ahí me sacaron de Malverde y me dieron para Aguadores. Yo estaba solo en Aguadores y mis hermanos se encontraban en Malverde.
En Mar Verde, la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba. ¿Estabas ahí cuando pasó el ciclón este terrible que inundó la prisión o no estabas todavía allí?
No, todavía no estaba ahí.
No estabas ahí, ok.
Todavía no encontramos en la calle todavía.
Sí, Alexei, ¿cómo a través de las llamadas, de los mensajes y además de las visitas de tu madre, cómo recibías los mensajes de aliento de tus hermanos de lucha? ¿Sabías de ello? ¿Llegaste a recibir alguna carta? ¿Pudiste hablar desde prisión con alguno de ellos por teléfono? Cuéntanos esto. ¿Qué era para ti saber que afuera el mundo respiraba?
Sí, me sentía bien. Cada vez que nos mandaban una carta, tengo más fuerza todavía.
Gracias, Alexei Vargas Martín. Sí, gracias a ti, Alexei Vargas Martín, activista de la Unión Patriótica de Cuba y recientemente excarcelado. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima. Continuamos en Contacto Cuba, como cada tarde Jorge Ignacio Pérez y quien les habla Luis Felipe Rojas. Hoy hablando con los hermanos Bianco Diango y Alexei Vargas Martín, miembros y activistas de la Unión Patriótica de Cuba que fueran excarcelados recientemente. Ahora tenemos el placer de hablar con su querida madre.
Sí, vamos a hablar con Miraida Martín Calderín, que está en línea también desde Santiago de Cuba y por supuesto está muy contenta de tener a sus hijos de vuelta en casa, sus hijos que fueron reclamados por ella misma en la calle, pero que nos cuente cómo ha sido todo este tiempo. Buenas tardes, Miraida.
Bueno, buenas tardes. Todo este tiempo ha sido un tiempo de dolor y sufrimiento, aunque ha sido una tortura por parte de la policía política. Esta cárcel de mis hijos no nos lograron nada, porque en definitiva, sí, como madre sufrí, pero aún estuve todo el tiempo orgullosa de ellos. No pudieron amilanarlo ni a ellos ni tampoco a mí. Y no es que no quiera a mis hijos, ya le digo, le vuelvo y le repito que sí, sufrí mucho, porque yo también estuve en prisión. Sé muy bien, recibí en carne propia las cosas que se hacen allí dentro de las prisiones de Cuba. Imagínese usted, ya yo las había vivido. Es decir, que el sufrimiento fue doble, porque ya yo sabía por lo que podían pasar ellos, su vida corría peligro también, aún todavía corren peligro, pero me siento muy, muy orgullosa de ellos, muy orgullosa.
Miraida, ¿y por qué usted cumplió prisión anteriormente?
Por el mismo motivo que ellos, es la misma causa, fuimos todos a prisión al mismo tiempo.
Miraida, en el tiempo que usted ya estuvo en la calle, que dejó a sus hijos en prisión, cuéntanos algo que en Cuba es muy común, sus vecinos. ¿Cómo fue el trato con sus vecinos? ¿Cómo usted llevaba la vida alrededor de todo lo que estaba pasando?
Bueno, mis vecinos al principio fueron engañados por la policía política. Usted sabe cómo es el engaño de este gobierno con el pueblo de Cuba.
Sí.
Pero ya luego, al darse cuenta de que nuestra lucha es una lucha pacífica, es algo que tenemos razón, que solamente queremos la libertad y la democracia en Cuba, ya ha ido cambiando y el trato ha mejorado mucho, el trato de ellos hacia mi persona y también hacia la persona de mis tres hijos.
Maritza, ¿quién comenzó primero en la oposición, usted o sus hijos? ¿Cómo fue eso?
Bueno, comencé primeramente yo, luego al poco tiempo de eso se incorporaron ellos tres.
Y cuéntenos, porque a lo mejor los oyentes quieren saber cómo es la vida de una familia opositora, una mujer que de momento se planta en medio de la calle, en medio de la vida, le dice no a la mentira, como decía, bien decía Vaclav Havel, y decide vivir en la verdad, y esto envuelve a toda la familia. ¿Cómo se lleva esa relación? ¿De qué les habla usted? ¿Qué hablan ustedes? ¿Cómo conversan? ¿Cómo llevan eso, Maritza? Miraida, disculpe.
Bueno, de hecho, la familia es dolorosa, ¿no? Porque somos muy reprimidos, pero nos damos fuerza unos a otros. Esto también de que mis hijos tan jóvenes, tan pequeños, hayan decidido tomar este camino, incluso me da fuerza a mí. También las cosas que yo hago, que soy una mujer, que estoy enferma, le da fuerza a ellos. Las conversaciones de nosotros en familia es solamente hablar de lo que podemos hacer para acabar con esta dictadura que tanto oprime a este pueblo cubano.
Sí, Miraida, desgraciadamente tienen que suceder estas cosas para que la gente que pudiera estarle escuchando usted ahora a través de este programa los conozca. Porque, bueno, para los que estamos en el exilio y para todas las personas que están en la oposición y para gran parte del pueblo cubano también, ustedes son verdaderamente nuestros héroes, ¿no? Que son los que están haciendo el cambio. Cuéntenos cómo Santiago de Cuba se ha destacado muchísimo en la oposición. ¿Cómo es en la calle, ahí en Santiago de Cuba, llevar una protesta callejera? ¿Qué dice la gente a su alrededor?
Bueno, al principio la policía política utilizaba el mismo pueblo para que nos reprimiera. Ya no, ya las personas se dan cuenta, ha habido cambios en el trato del pueblo. Nosotros hemos interactuado directamente con el pueblo en las actividades, como cuando le repartimos impresos y eso. Al contrario, nos hacen preguntas. Ya, es decir, que ya el pueblo tiene sus ojos bien abiertos. Lo único que le queda es el temor todavía a los gobernantes de este país, pero es muy bueno lo que estamos haciendo con este pueblo que se está despertando cada día.
Sí, Marisa, nos queda apenas un minuto. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se preocuparon por la suerte de ustedes cuatro. ¿Esperaban ustedes tanta solidaridad? ¿Qué puedes decirnos de esto?
Bueno, realmente no, pero yo personalmente, mis hijos y yo estamos muy agradecidos a Amnistía Internacional con todas las campañas que realizó a favor de la libertad de mis tres hijos. También le agradecemos mucho a la Fundación, a los Hermanos del Exilio, que nos apoyaron mucho, a la Unión Patriótica de Cuba con las actividades que realizó a favor de esta libertad. A todos les agradezco mucho también este convenio que se hizo por los 53 presos políticos en Cuba, a todos menos al gobierno de Cuba, que nada, quieren ahora aparentar a policía política que han sido benévolos porque los han soltado antes de cumplir su libertad total, pero no es así. Gracias, esto ha sido solamente por todo lo que le he mencionado anteriormente, porque incluso ya hace muy pocos días tuve un encuentro con un agente de la policía política donde me aclaraba que mis hijos podían volver a prisión si continuaban con el activismo de la Unión Patriótica, si continuaban en la lucha por la libertad y la democracia. Cosa que yo no me preocupo, porque si en este tiempo no han podido lograr lo que ellos quieran amilanar a la familia, menos lo van a lograr ahora que hemos visto los adelantos y que el cambio está muy, muy, muy cerquita.
Miraida Martín Calderín, desde Contacto Cuba, en Radio Martí, le deseamos recuperación, porque después de todo este proceso psicológico es bastante fuerte, recuperación, que mejore su salud, que esté bien con sus hijos y que haya cambios próximamente. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.